De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, 12 prácticamente 6 minutos de la mañana. Estamos en ese momento que tanto nos gusta, en el que decimos que es el ecuador del programa. Nos queda más Semana Santa, ¿eh? Una última cita, al menos por nuestra parte, por la de hoy en Madrid, que haremos, bueno, pues con esas procesiones que durante toda la tarde, pues no sabemos si recorrerán o no las calles de Madrid, las calles de los diferentes municipios de la región, aunque da la sensación, por lo que estamos viendo, y después se lo preguntamos a Jacob Petrus, que lamentablemente este Viernes Santo la cosa va a estar complicada por el tema del agua. Mañana sábado, dicen que mejorará. ¿Qué te pasa, Sergio? Que te veo que te...
No, que yo estoy contento, ¿eh? Porque ayer... No, no, que no interprete mal.
A ver, claro, porque tú es
como las flores del
ver,
campo.
Jesús el pobre ayer, y salió, ayer, claro.
Claro, a mí me tocó ayer estar con toda la gente que durante un año prepara la de Jesús el pobre.
Sí.
Y salieron. Así que nada, que claro, les ha acompañado durante los últimos 3 años y los 2 otros años no han salido, así que por eso ya me sentía yo un poco gafo.
Y hoy Carmen Martín, la pobre, pues el
es
papelón
la que está,
que tiene.
Exacto, con ese papelón de ir hablando con todos y que todos, pues en mayor o menor medida, bueno, pues lo sienten, lo lamentan y lo transmiten de una u otra manera. En fin, que estaremos precisamente con Carmen Martín de nuevo en tan solo unos minutos. Antes de que eso suceda, vamos a contar qué otras cositas van a ir sucediendo en este programa. Y ya lo adelantábamos justo antes del boletín horario, que íbamos a tener música y por partida doble. Así que, venga, Clara, empecemos por ti.
Bueno, pues empezamos por mí porque enseguida, en unos minutos, vamos a tener con nosotros a Lucas Álvarez de Toledo. Es un, bueno, pues un hombre que ya tiene una larga trayectoria musical. Está vinculado también de una forma especial a Jairo uh-huh. Zavala, de Pedro, a ¿sí? quien conocemos además muy bien aquí en Onda Madrid. Su nuevo proyecto se llama Pez Mago. Yo tengo aquí este disco que tiene una portada tan bonita, que tiene, no sé, pues ese agua, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que otro tipo de agua.
Y un cielo mucho más bonito que el que tenemos
hoy. Más amigable, sí, un bonito cielo. Es un paisaje pues muy tranquilo, ¿no?
Sombrilla.
Que incita a la calma, con pequeños detalles también en la portada. Y yo creo que es un poco... lo que realmente nos cuenta este disco, ¿no? Este disco tiene una atmósfera muy tranquila, muy íntima en muchos momentos uh-huh. y muchos detalles, bueno, muy pequeñitos, muchos brillos a lo largo y ancho de todas sus canciones.
Pues vamos a escucharlo.
Subir los dos el cortafuegos, donde acaba abriendo el norte al viento. Colgar de tu hombro una sonrisa, hablar de todo sin prisa. Puedes contar conmigo.
Mágico, sí.
Sí, bueno, tenemos... Bueno, uh-huh. Has dicho mágico.
Sí.
Y bueno, pues a lo mejor es por el nombre, Pez Mago, pero hay mucha más magia adentro.
Ya, pero me refiero también por la sensación y por la atmósfera que se creaba. Me siento así como un poco en un país diferente, en un país de cuento.
Bueno, pues luego nos va a contar Lucas todo lo que tiene que ver este Pez Mago con la magia y con la psicomagia.
Perfecto, la psicomagia.
Sí. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? No voy a contártelo todo ahora.
Bueno, ya.
Que si no, no dejamos nada para después.
Sí, pero no me voy a quedar yo con el reconcome.
Yo estoy preocupado de hablar de magia, pero es que Lucas acaba de desaparecer. No es porque se haya terminado la canción, que los oyentes han percibido
Mira,
que
claro.
la canción ha terminado. No, no, pero es que Lucas estaba aquí y ya no está claro. Yo me preocupo.
Estaba detrás de Juanjo.
Bueno, voy a ver si le hago aparecer. ¿Vale?
Está afinando la guitarra.
Hombre, haberlo dejado ya y así pensamos a ver si cuando digamos, qué sé yo, Abracadabra vuelve a aparecer de nuevo. No, está afinando efectivamente porque como vamos a tener música en directo, tiene que ir afinando poquito
tal,
a poco la guitarra.
¿Qué tal, Pez Mago? ¿Cómo van con la gira y eso? Presentación, conciertos, luego se lo preguntamos, ¿no?
Sí, sí, claro. Vamos a preguntarles todo. Porque además es que como es una formación muy, muy curiosa, tiene mucha historia, hay mucho que preguntar.
Vale. ¿Actúan en la casa de la gente?
Pues no lo sé, imagino que
si te compras el disco y lo escuchas, sí.
Porque además el disco
se
abre
sirve.
Con una canción llamada Amigos, que es realmente pues un himno a la amistad.
Sergio mueve la cabeza y dice que no.
Yo imagino
en la casa de los amigos
Lucas
tocamos
habrá
de
tocado
todo,
mucho
digo,
en
tocamos
casa
de todo y tocamos todo, aunque no sepamos cantar. Me refiero, yo puedo ofrecerles mi salón para que den un concierto.
Hombre, no creo.
Pues no lo sé. Luego se lo
mi
preguntamos
invitado,
a Lucas
sí.
si quieres.
¿Tu invitado puede ir a mi casa si yo le ofrezco mi salón?
Sí,
¿cómo
sí.
suena?
Sí, es así. Sí, sí. Tiene disco nuevo. Su primer disco en solitario. El disco se llama Eólica Tú. Él es David Matellán y toca temas como este en el salón de tu casa.
Mira. Nos preocupan los vecinos.
Bueno, luego le contaremos. Yo creo que lo mejor para solucionarlo es invitar a los vecinos a tu casa.
A todo el bloque.
A todo el bloque.
Venga. ¿Todos en el salón de mi casa no entran?
Luego daremos el paso. Primero que David Matellán actúe en el salón y luego en el local de la comunidad, que puede ser el siguiente paso.
¡Cuidado!
O en la piscina.
¿Eso es más práctico?
Si
claro,
tienes.
O en la piscina, en la zona comunitaria, en la pista de pádel, en el parque. En
eso
el parque
me gusta.
De enfrente, para los que son no tienen
claro.
dirección cerrada.
Sí.
En el aparcamiento, a lo mejor tiene buena acústica.
También. Pues,
hay que decir que David Matellán, que lleva mucho en esto de la música también, en varias formaciones, la última por la que pasó fue Magnética, también está presentando en distintas salas de Madrid y de toda España el uh-huh. disco, pero pusieron en marcha esta iniciativa que comienza este domingo, es decir, este domingo va a ser el primer concierto en la sala, en el salón de la casa de un madrileño.
¡Qué barbaridad!
La hora es a las 6:30 de la tarde, por lo cual yo creo que la hora está bien, ¿no?
Está bien pensado, efectivamente, para que no haya problemas.
Respeta la siesta y esas uh-huh. cosas.
Y no llega por la noche, que la gente quiera empezar a dormir.
¿Tú también quieres tener a David Matellán tocando en tu casa para ti y para tus amigos?
A mí no me importaría.
Bueno, pues ahí os dejo un correo electrónico, davidmatellan@gmail.com, y si usáis también el Twitter, podéis poner el hashtag Matellán en mi casa.
Otra cosa te digo, también la música es tranquilita. Vamos,
claro.
que no es una banda de heavy metal.
No, no.
Que
no.
es bastante apropiado.
Afortunadamente
para
por los vecinos.
El salón, claro, por eso lo digo.
Pero a mí me ha gustado la idea de lo del salón de la comunidad de vecinos. A mí me ha gustado eso.
Luego se lo
la
contaremos a David
esa.
Matellán.
El parque
si lo han
del otro lado de la calle no lo veo, porque seguro que hay que pedir permisos. Y ya ahí lo mismo nos encontramos
bueno, pero si tú quieres
con un problema.
Que Matellán actúe en tu casa también. Haz un poquito, es decir, si tienes que hablar con alguien.
Claro, muévete.
Claro, muévete
sí,
un poquito.
Es que pero es más fácil conseguir permiso dentro de la comunidad que te vayas al parque de enfrente, que eso ya es el ayuntamiento.
No sé yo, ¿eh? Hay cada comunidad
claro,
por
pero
ahí.
Pero todo el mundo tiene una comunidad con zona común.
Sí.
Claro, esto de la sala social, esto es muy
Y yo mandar a Matellán,
perdona
que me digáis, al cuarto de las basuras ya lo veo un poco.
No, el cuarto de la basura no, pero el portal, hay muchos portales que son muy amplios, muy bonitos.
O al descansillo del primero.
También. Lo
en los rellanos.
En los rellanos.
Es que todo el mundo en el salón de tu casa. O tienes un salón inmenso o te entran cuatro.
O en la azotea.
Oye, sí, como los Beatles.
Como los Beatles, claro.
Habrá que preguntarle a Jacob Petrus entonces qué tal tiempo va a hacer el domingo. para
Oye,
saber.
Oye, lo estáis complicando mucho, ¿eh? Seguro
no leíes la vida a David Le Matellán, claro, que está cerrado. No. El domingo es en el salón de casa de un madrileño. Eso no se cambia.
Eso ya está.
Digo, para las siguientes propuestas.
De todas maneras, seguro que él lo tiene todo pensado. A lo mejor tiene una pérgola que lleve a un toldo.
Relajaros. Que simplemente estaba divagando. Si os ponéis así de serios, pues nada. Se acaba el tema y punto.
Montar el domingo, lo quieres tú cambiar.
El domingo es en el salón de casa y se acabó la historia.
Yo no digo la dirección del madrileño.
Hombre, no.
No lo digo para que la gente se presente allí, pero el concierto se puede seguir por internet. Todo esto se lo preguntaremos a él a partir de la 1:15.
Pues venga, a partir de la 1:15, también música en directo. En este estudio no es el salón de vuestra casa, pero como si lo fuera, porque a lo mejor nos estás escuchando precisamente desde una radio que está en esa zona de tu casa. También nos puedes estar escuchando, pues qué sé yo, desde la cocina, desde el dormitorio o desde la calle. Porque aunque llueve estás corriendo, qué sé yo, haciendo footing, hablando de correr y hablando de salir al aire libre. Vamos a estar también en Colmenar Viejo. Nos vamos a sumar a la presentación de las 8 rutas ecológicas por caminos, cañadas y vías pecuarias que han organizado de cara a esta primavera en la que nos encontramos. Podemos ir andando, podemos ir en bici y podemos elegir la dificultad de cada una de esas vías. Pero ahora, de nuevo, la actualidad manda y volvemos al Viernes Santo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nuestra unidad móvil de Onda Madrid, que continúa ese recorrido por las cofradías madrileñas. Hemos visitado la Basílica de Jesús de Medinaceli y lo hacíamos pues hace 2 horitas, a las 10:15 de la mañana, ahí estábamos. Y otro de los pasos tradicionales de nuestro Madrid es el del Divino Cautivo, cuya salida está prevista para esta tarde a las 7:30, siempre y cuando, como decimos, el tiempo lo permita. Seguro que tiene también pensados sus planes B, que nos estamos dando cuenta de que siempre hay que tenerlos ahí guardados, como unas bajo la manga. Y para allá que nos vamos, con Carmen Martín Tejeda y con Pedro Sánchez Noriega. Carmen, muy buenos días de nuevo.
Hola Belén, muy buenos días de nuevo. Pues mira, el Divino Cautivo está ahora mismo en el Colegio Calasancio de los Padres Escolapios. Nosotros estamos aquí en la Capilla del Divino Cautivo, sí, pendientes del cielo, ¿vale? Pendientes de esa posible lluvia. Pero la Real Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús el Divino Cautivo, que así se llama, es la única hermandad de Madrid que efectúa sus estaciones los 2 días, el jueves y el Viernes Santo.
Con lo cual, ayer salieron.
Exactamente.
Estar más tranquilos.
Ayer salieron, que además ahora nos van a contar, fue una procesión muy bonita, muy emotiva. Vamos a saludar al hermano mayor del Divino Cautivo, José Carlos Sastre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que decíamos que ustedes ayer salieron.
Ayer tuvimos la suerte de salir, aprovechamos el impasse este de buen tiempo y salimos. Tuvimos esa satisfacción.
Que hoy está complicado, hoy es difícil.
Pues hoy, hombre, hasta el final no se sabe, pero yo estoy casi seguro de que no vamos a salir, ni nosotros, ni creo que nadie.
Pero por lo menos salieron ayer, el Santo Cautivo salió ayer, el Divino Cautivo, y una procesión muy emotiva.
Sí, ayer fue muy emotiva. Todos los años nuestra regla nos obliga a procesionar los Jueves Santos por nuestro barrio, nuestro distrito de Salamanca, y así lo hicimos ayer. Y el viernes solemos ir desde el año 51 por Madrid Centro, por la del Madrid de los Austrias. Y me parece que hoy va a ser imposible, porque está el tiempo metido en aguas y no le veo yo intención de ir a escampar.
No, además parece ser que está arreciando, sí. Está un poco complicado.
Sí, ahora hace un momentito, estando aquí, ha pasado uno de nuestros hermanos de cofradía, que es meteorólogo, y nos acaba de decir eso, que se espera lo peor para la tarde.
Muy útil eso de tener un meteorólogo en la cofradía.
Claro.
Pero no vale, porque le digo yo muchas veces, ponnos buen tiempo para este año. Y dice, sí, haré lo que pueda, pero no.
Bueno, por lo menos ayer lo puso. Además, ayer con un recorrido especial y con algunas novedades, porque salió en andas.
Sí, es que nosotros somos una hermandad que cuando se convierte en cofradía mantiene la tradición castellana. Y una de esas consecuencias es que llevamos el paso bajo ruedas. Tenemos la sede aquí en el Colegio Calasancio y salimos desde el patio del colegio. Y este año están construyendo un aparcamiento, con lo cual ha sido imposible salir desde ese patio. La posibilidad alternativa era salir desde la parroquia del Pilar, que es nuestra parroquia territorial y además está pues, a 100 metros de esta sede. Pero desde dentro de la parroquia no podíamos salir con el paso. Hemos tenido que inventar la solución de salir en andas. Como tampoco teníamos andas, nos han auxiliado cofradías hermanas de Madrid, concretamente la cofradía de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena, nos prestó unas andas y con esas salimos. Y ello también nos obligó a cambiar un poco el recorrido. Al principio fue un recorrido muy parecido al que hacemos, pero en sentido inverso. Y luego al final, por aquello de no tentar la suerte, al llegar a Goya, cortamos y nos metimos por la calle General Díaz Porlier. Y fue, parece que providencial, porque al encerrar el Cristo, en el momento de meterlo, empezó a llover. Nos libramos de la lluvia.
Todo muy bien calculado. Un Cristo que además tiene una historia, bueno, muy interesante, como la historia de esta hermandad, o la historia del colegio. ¿Nos cuenta la historia del colegio?
Bueno, la del colegio en realidad se escapa a mis atribuciones y conocimientos. Pero vamos, yo sé que el colegio este Calasancio fue inaugurado el año, creo que fue el año 21, 1921 o 1922. Al proclamarse la República y con los problemas y las expulsiones de las órdenes religiosas, tuvo muchos problemas y finalmente fue incautado. Durante la Guerra Civil se convirtió en la tristemente famosa Checa Porlier, una especie de cárcel incontrolada y fuera de todo gobierno, donde iban a parar gente sospechosa pues, de ir a misa o de cosas de estas, ¿no? De llevar corbata, de leer el ABC, de cosas de estas. Y esta gente eran los que luego nutrían las filas que iban a parar a Paracuellos. Tanto el colegio de San Antón como el Calasancio, ambos escolapios, sufrieron en sus carnes y en las carnes de sus hermanos y sacerdotes numerosísimas bajas. Entre la gente que estaba metida en esta Checa Porlier, hubo muchos que hicieron la promesa de que si salvaban la vida, una vez concluido todo ese fregado, pues constituirían una cofradía de penitencia y claro, siendo ellos cautivos en ese momento, pensaron que lo mejor era poner como titular una imagen del señor cautivo. En el año 44 se decidieron por fin a constituir la cofradía y la habían encargado el año anterior a Mariano Benyure, conocido escultor, está Madrid lleno de sus obras, pues la obra de Jesús cautivo. Le presentó ese año 44, le bendijo y desde entonces está en esta capilla del Colegio Calasancio. Y es curioso porque eso es una tradición oral que como tal no digo que sea cierta, pero es la tradición. Parece ser que este señor era agnóstico, era un gran imaginero, pero era agnóstico. Y con esta obra, que es la última, al poco tiempo murió, a los pocos años murió y era ya muy mayor, pues recuperó su condición de creyente. Para la entronización de la imagen, confesó, comulgó y desde entonces pues se integró en la hermandad, fue un cofrade más y desde entonces pues su vida religiosa cambió, su vida personal giró hacia la religiosidad y así murió.
Vamos a comentar cómo es la talla, cómo es el Cristo, para lo que nos estén escuchando, porque vamos a ser sus ojos, vamos a describir. ¿Cómo es el Divino Cautivo?
Pues es una imagen de Cristo, le representa ante Pilato. Cuando le llevan a Pilatos y le dice Pilatos, he oído decir por ahí que andas diciendo tú que eres rey, o dicen otros de ti que eres rey, ¿es verdad que eres rey? Y él contesta y dice, ego sum rex, yo soy rey. Ego sum rex precisamente es el lema de nuestra hermandad. En los tobillos de las cruces nuestras y en todos nuestros elementos figura ese lema, ego sum rex. Le representa, como digo, antes de su pasión, con lo cual está la figura, es un hombre entero, fuerte, sano, no le han tocado un pelo, es fuerte, una gran espalda, brazos muy musculados, propios de su personalidad de artesano. Más de 30 años trabajando de artesano le harían, pienso, pues un hombre de esas características, fuertes, con los brazos bien musculados, las manos atadas delante y una expresión expresión de cara que realmente impresiona, es interpelativa, parece que te mira y te dice, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué crees ¿quién crees que soy yo? ¿Qué opinas de toda esta circunstancia? Y es muy curioso porque todos los años, gente que lo sigue, sigue las procesiones, me dice, pues yo iba por Conde de Peñalver en la acera a par y me iba mirando a mí. Y dice, y es curioso porque luego me crucé y le encontré en la acera de los impares y me volví a mirar a mí. Y esta es una circunstancia que se da todos los años, es muy curioso. La gente lo ve así, parece que le sigue, esté donde esté. Otras características de la imagen es que, bueno, su humanidad, su tamaño humano es de un hombre grande, mide 1,83. Aparte de eso, con la peana y las potencias, pues llega a 2,06. Es una imagen de las llamadas de bulto, aunque el nombre parece un poco feo, quiere decir que es corpórea. No es como algunas imágenes que solamente son la mano y la cara y el resto es vestido. Ni siquiera como otras imágenes que llevan la túnica de tela, de raso. No, en este caso la túnica es otra característica curiosa, es que es blanca y lleva pegada al cuerpo. Se adivinan las formas de los muslos, de las rodillas, de las pantorrillas, del torso. Es una, como si dijéramos, una túnica bien pegada al cuerpo, como si estuviera un poco mojada o un poco empujada por el viento. Y lo que decía hace un momento es blanco, es curioso porque es un nazareno. Y los nazarenos generalmente visten del color que da nombre nazareno, color obispo, color berenjena. Este no, viste de blanco. Y como le representa además entero, sin magulladuras, sin heridas, sin escoriaciones, sin los signos de su terrible tortura, yo siempre he visto en él un anticipo del resucitado. Es un Cristo de Jueves Santo, pero anticipa el Cristo triunfante de la resurrección, con un cuerpo glorioso, con una vestidura blanca y una expresión serena y tranquila.
Esta es una hermandad además muy numerosa, con muchos también antiguos alumnos. ¿Qué tal las nuevas generaciones? ¿Cómo se van incorporando?
Bueno, ¿qué más quisiera yo que fuera una hermandad numerosa y con muchos antiguos alumnos? Yo no. Tengo 54 años y yo creo que yo soy de la última o de las últimas generaciones de alumnos incorporados a la cofradía. Hubo muchos años en los que en el colegio los niños que se seguían educando desconocían incluso la existencia, no ya de la cofradía, sino de la propia imagen del Divino Cautivo. Y además también sé que en mucha medida gran parte de la culpa la tenía la propia cofradía. Vivíamos el colegio y la cofradía, éramos líneas paralelas, no nos cruzábamos nunca. Gracias a Dios hace unos años cambió toda esta circunstancia. Hoy día el colegio y nosotros hemos vuelto a la sintonía, a la armonía y a la comunión que nunca debimos abandonar. Y sí que es cierto que todos los años pues a lo mejor se nos incorpora un niño o un par de ellos. Pero no, la gente piensa que al estar en un colegio esto es una especie de caladero, ¿no? Donde los niños van cayendo, y no es cierto, caen con cuentagotas y merced a muchas visitas, hay que convencerlos, y aún así es complicado. Todos los años antes de la Semana Santa, 20 o 30 días antes, iniciamos pues campaña, vamos por las clases presentándonos, invitando a acompañarnos en las procesiones. Y es curioso porque al principio muchos niños, pero muchos niños dicen que sí, están entusiasmados. Nosotros siempre decimos, bueno, traednos la firma de papá o de mamá, no vale con vuestra querencia, tenéis que tener la autorización, sois menores. Y de esos a lo mejor 15 o 20 o 25 niños, pues a lo mejor se quedan como en este año, que no ha sido un mal año, pues se quedan en 5 o 6. La mayor parte, claro, yo comprendo, los papás y las mamás están cansados de su trabajo, de sus preocupaciones, de sus circunstancias, y la Semana Santa para muchas de estas familias supone pues un descanso, un paréntesis, se van a la sierra, se van al pueblo, se van a ir a la abuelita, se van a la playa o se van donde quieran. Y bueno, es complicado el goteo de niños hacia la cofradía, es complicado, pero bueno, gracias a Dios se va produciendo, aunque me gustaría que fuera más.
Pero bueno, se nutre la Semana Santa sobre todo de las generaciones más mayores. De todas maneras, yo quería que me explicara una cosa, porque aquí tiene un pin en la chaqueta muy bonito, que es el traje con el que sale la procesión. Quería que me explicara un poquito los símbolos.
Pues nuestro hábito consta de un alba blanca con botonadura roja por delante, va cerrada al cuello y a las mangas, que son anchas, van cogidas con un cíngulo rojo que se abrocha a la izquierda.
¿El rojo qué significa?
Bueno, el blanco hace un poco referencia al blanco de la túnica, de la ropa que lleva el señor cautivo. Y el rojo, pues claro, es una cofradía de Semana Santa, el rojo de la sangre, de la pasión. Ese es el simbolismo de los dos colores de esta cofradía, el rojo y el blanco. Sobre todo este hábito va una capa de color blanco crudo. En el hombro derecho en el hombro izquierdo lleva una cruz patada, roja, con un tobillo en el centro que dice Ego sum Rex.
¿Qué era el lema?
Llevamos capirote castellano de 60 centímetros y verdugo rojo, de fieltro rojo. Calcetines rojos, sandalias franciscanas y guantes blancos. Y todo eso lo abrochamos con una con la medalla de la cofradía, que es de cordón blanco con doble ajustador rojo, y la medalla en sí es una capilla de forma rectangular, con el centro, en el centro lleva la imagen del Divino Cautivo, y en la parte de atrás, los modelos más antiguos, pues llevan un anagrama de Jesús, hombre salvador, y pone Colegio Calasancio. En las más modernas ya no pone Colegio Calasancio, pone el escudo de la hermandad, que es una cruz patada coronada de la corona real, y pone Real Hermandad Divino Cautivo.
Uh-huh. Bueno, por lo menos si este viernes, o sea, si esta tarde no van a poder salir, bueno,
ayer
por lo menos,
lo
exactamente, Belén, ayer salieron, ya tienen la satisfacción de, bueno, pues haber vivido esos momentos tan emotivos. Muchísimas gracias, José Carlos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta luego a todos. Mil gracias también a nuestros compañeros Carmen Martín Tejeda, Pedro Sánchez Noriega, que nos han estado trasladando ese momento que se está viviendo en la mañana, en esta ocasión en el Colegio Calasancio, con ese Divino Cautivo. Carmen Martín, mil gracias. Y nosotros, que enseguida nos vamos al Convenar Viejo, antes un poquito de publicidad.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Pero no solo de Semana Santa vive el hombre, aunque le estamos desde luego dando mucha cantidad de este programa a ese tema, porque no se nos puede olvidar que es Viernes Santo. La Comunidad de Madrid lo sabe y por eso hay otras actividades pensadas, pues por ejemplo para disfrutar de nuestro medio ambiente. Y no solo estos días, también el resto del año. Nos vamos, como decíamos, hasta Colmenar Viejo. Allí acaban de presentarnos las 8 rutas ecológicas por caminos, cañadas y vías pecuarias. Las podemos realizar caminando, también en bicicleta, y podemos elegir la que más se adapte a nuestro estado físico, porque las tenemos de diferentes grados de dificultad y diferentes distancias, desde 9 y hasta 24 kilómetros. Así que tendríamos para todos los gustos. Sepamos más. Gloria Risco, muy buenos días.
Hola Belén, pues qué mejor momento que las vacaciones de Semana Santa para conocer los municipios de la Comunidad de Madrid, en especial Colmenar Viejo, que ha preparado 8 rutas ecológicas por el municipio. Rutas a pie y a pedal para conocer y disfrutar el entorno privilegiado que nos ofrece este municipio. Cada una de estas 8 rutas tiene diversos grados de dificultad y están señalizadas con un color distinto y con una distancia y un perfil también diferentes. En este punto saludamos ya a Juan Compans, es técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque son 8 rutas que habéis preparado, que habéis señalizado. Son 8 rutas, son bastantes, pero bueno, para hacernos una idea, descríbenos alguna que podemos hacer así en esta Semana Santa.
En familia hay una ruta que es una semicircular, que es la ruta amarilla. Es muy cortita, muy fácil de hacer, pero que tiene unas zonas preciosas. En primera instancia, y tras cruzarla por un puente, la carretera M607, vamos a ver una fuente histórica, que es la Fuente del Moro. Nos acercamos al Obrero de Tejada, a la Dehesa de Navalvillar, a los recintos de Remedios, que son una necrópolis, luego hablamos de ellas, y aparecemos en el lado oeste de Colmenar Viejo, por unas cañadas muy, muy cercanas al pueblo, pero con vistas muy bonitas.
Son rutas que podemos hacer a pie o en bicicleta.
Sí, se ha pensado en las dos opciones más ecológicas, más naturales. Hay gran fervor en andar y en utilizar la bicicleta y, como bien has dicho antes, hay trayectos más complicados para bicicleta y para andar y menos complicados. Además, hay muchas alternativas. Hay posibilidad de darse la vuelta en rutas alternativas, de forma que cualquier persona que diga aquí me paro, me doy la vuelta y ofrece otra visión distinta y posibilidades muchas y variadas.
¿Y qué podemos ver a lo largo de esas rutas?
Vamos a ver, se han diseñado justamente para ver todo nuestro término municipal, por los cuatro puntos cardinales, todos los ecosistemas. Tenemos muchos puentes, tenemos muchas fuentes, yacimientos arqueológicos, molinos y batanes en el río Manzanares. Tenemos una variedad arquitectónica y cultural muy importante.
Y son senderos que, por supuesto, pueden hacer los colmenareños, pero también todos los madrileños, porque hay que recordar que Colmenar Viejo tiene una línea directa de cercanías y que en media hora desde Chamartín llegamos al municipio.
Sí, el tener la estación de cercanías en Colmenar Viejo nos abre unas puertas increíbles y nos hemos agarrado a ellas. Desde aquí empezamos a tener la posibilidad de empezar a realizar varias de las rutas y conocer nuestra orografía y nuestra naturaleza, que es mucha. La verdad es que el tener la estación de cercanías es fundamental.
Bueno, y además de disfrutar de este paisaje, tenemos dos yacimientos arqueológicos que también merece la pena visitarlos.
Sí, dentro de una finca municipal que se llama la Dehesa de Navallar, que es de alto valor ecológico, en la ruta 3, hay dos yacimientos arqueológicos de la época visigoda. Se pueden ver los restos excavados de las viviendas antiguas en los dos yacimientos que, como bien ha dicho también el alcalde y los consejeros, están catalogados ya como visitables por la Comunidad de Madrid, por patrimonio, por cultura. Y además en Remedios, que es la ermita de nuestra patrona, ahí está la necrópolis, el cementerio de estos habitantes antiguos de la época visigoda.
Y además podemos disfrutar de unos platos en Colmenar buenísimos.
Bueno, la gastronomía de Colmenar Viejo, como toda la del área, pero nosotros tenemos desde antaño el cordero, el requesón, la miel, los productos de ganadería, cárnicos, fundamentales. Y una restauración que tenemos en Colmenar muy buena.
Por favor, muchísimas gracias.
A vosotros y os esperamos en Colmenar.
Por supuesto, ahí estaremos. Gracias.
Bueno, Belén, solo añadir que para dar a conocer esta red de rutas ecológicas, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha editado 30.000 dípticos que van a ser distribuidos en todas las oficinas de turismo de la región, también en las estaciones de cercanías de Renfe y en los edificios municipales y en tiendas de bicicletas de la localidad, entre otros lugares. Así que no tenemos excusa para disfrutar de todo lo que nos ofrece Colmenar Viejo.
Bueno, pues para Colmenar Viejo que nos iremos, habrá que esperar a que mejore un poquito el tiempo, que las rutas ecológicas casi mejor cuando luzca el sol, pero recuerdo que mañana parece ser que la situación mejora. El domingo otra vez para abajo, pero el sábado parece ser que se nos salvará. Luego se lo preguntamos a Jacob Petrus, no vaya a ser que al final haya cambiado la previsión. ¿Vendrá a este estudio? Pues justo después del boletín horario de la una.
www.ondamadrid.es
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate. Onda Madrid.
de los que puedo contar y no les quiero menos por ser más. Cuidan mis amigos de saber cómo me va y cuentan con mi oído de escuchar. Con todo, tengo en mis amigos un tesoro de los de antes. Todos y cada uno son diamantes.
Estamos escuchando a Pez Mago, el nombre de la nueva aventura musical de Lucas Álvarez de Toledo. Un músico con una muy nutrida trayectoria como compositor. Ha hecho temas para artistas de primera línea, entre los que podemos citar a Rafael, a Clara Montes, a Sergio Dalma. Y como instrumentista forma parte, Clara, desde hace años, de la banda de De Pedro.
De Pedro, lo que es lo mismo, Jairo Zavala es el productor del disco, además. Este sería uno de los nombres que hay necesariamente que mencionar hablando de Pez Mago. El otro es Alejandro Jodorowsky, este artista multidisciplinar, donde los haya, escritor, guionista, director, tarotista, psicoterapeuta, psicomago.
Ahí va a ser lo de la psicomagia que decía Clara en nuestro avance. La relación entre Pez Mago y Jodorowsky nos la va a explicar enseguida Lucas, que viene a contarnos sobre todo que tenemos con él y con todos los temas de este nuevo trabajo el próximo 12 de abril una cita en la Sala Libertad 8.
Canciones delicadas, tejidas con sonidos de gran variedad en la instrumentación, como decíamos, todos ellos en perfecta armonía con la voz para crear la atmósfera adecuada en cada una de estas canciones de esta nueva aventura. Lucas, muy buenas, buenos días. Buenos días. ¿Qué
bienvenido.
Tal?
Bienvenido.
Un disco muy bonito que se escucha con muchísimo agrado y que poco a poco se va descubriendo tanto en la letra. Estamos escuchando Amigos, que es la canción que abre este disco y que es realmente eso, una canción dedicada a los amigos, a la amistad, que yo creo que es un regalo maravilloso que habrán recibido todos ellos.
Sí, esperemos, ¿no?
No sé, algún comentario te habrá hecho alguno de los aludidos, ¿no?, en esta canción.
Pues no me ha hecho nadie ningún comentario, fíjate. O sea, bueno. Lo cierto es que luego en directo lo toco con dos amigos míos, lo hacemos a trío. Y eso ayuda a que se crean más la canción, porque ellos también son de amigos. Uno de ellos es Diego Montoto, con el que yo vivo. O sea, tenemos ahí una convivencia, te quiero decir. Y entonces sí que se plasma en directo ese espíritu, ¿no? Pero ninguno de mis amigos me ha dicho, esa canción, qué bonita, una amistad, tal, no sé qué.
Pues aprovechamos ahora para lanzarles ese mensaje, decirle algo, digo yo, Lucas, que te haría ilusión.
Sí, porque es que es una canción de corazón
claro.
abierto.
Sí, efectivamente. Yo llevaba, bueno, hacía muchas canciones y hago muchas canciones de amor, y una vez una amiga de mi padre vino a un concierto y me dijo, Lucas, con la estrecha relación que tienes tú con tus amigos, te quiero decir que vives con ellos, trabajas con ellos, pues Jairo, por ejemplo, o Diego, el que os hablaba, o yo que sé, un montón de amigos músicos con los que vivo y trabajo y viajo, y no les has hecho una canción, y yo me quedé pensando, y claro, basta que le digas eso a un compositor para que te haga tres.
Ahora mismo te las hago.
Sí.
Bueno, un disco en el que se habla de la amistad, se habla del amor, se habla en castellano y también en inglés. Uh-huh. Tenemos dos temas preciosos cantados en ese idioma que dominas perfectamente porque tuviste unos primeros comienzos en la vida, ¿no? Allí, sí. Allá en Londres.
Sí, mi padre trabajaba para una multinacional y en el año, pues hace muchísimos años, los 70, le ofrecieron un destino de Londres, y entonces nos fuimos toda la familia durante 6 años, y yo, claro, yo empezaba a decir papá y mamá y de repente fue dad and mom, y luego me pasé al inglés, claro, o sea, fue mi primera lengua, y luego volvimos a España cuando yo ya tenía 6, 7 años y no sabía español. Entonces tuve que olvidar inglés, aprender español, volverme absolutamente disléxico, superar la dislexia y más o menos quedarme con los dos. Pero
¿y como letrista te desenvuelves mejor en inglés, en castellano, o esto es igual cuando dominas perfectamente las dos lenguas?
El bilingüismo es dominar perfectamente las dos lenguas, con lo cual yo no me considero bilingüe. O sea, el bilingüe de verdad tiene el mismo nivel en las dos y lo domina absolutamente. Yo, digamos que el inglés, doy el pego. Y leo mucho en inglés y todo. De hecho, lo que más leo de novelas y tal, lo leo todo en inglés para mantenerlo. Pero para ser bilingüe tienes que, o sea, hablamos de un dominio igual que tienes del español y ese nivel es muy difícil de alcanzar.
Así que ganaría un poquito el castellano a la hora de expresar con palabras una canción.
Es tu lengua materna, entonces lo dominas más.
Yo tengo una duda práctica. Cuando vais de gira, cuando comienzan las giras, ¿cómo viajáis? ¿Tenéis una furgoneta inmensa?
Tenemos
un cochecito pequeño.
Un cochecito pequeño que se llama El Pez.
¿El Pez?
Porque tiene forma de pez y ahí nos embutimos 14 instrumentos y 3 personas.
¿Cómo que tiene forma de pez?
Es que no puedo decir marcas, claro, pero es como...
Sí, sí, puedes decir las marcas,
no pasa nada.
Es un Citroën C3 y entonces tiene forma de pez.
Sí, es redondito.
Exactamente.
Sí, oye, pues es un coche pequeñito, justito para 14 instrumentos.
Muy justito.
Yo 14 instrumentos y 3 personas.
Mira,
cuesta saber cómo lo hacéis.
El que va detrás va con una especie de pared de instrumentos al lado y el asiento de atrás lo llamamos el asiento Ryanair, no te digo más.
Bueno,
¿nunca os habéis pensado en coger en lugar del coche pez ya el coche ballena?
El coche ballena, bueno, llegará cuando lleguen los peces gordos.
Estaba el tiburón en los años 70, que no sé si tendría más capacidad, pero también anda en...
Ese sí sería un gran pez
con el ecosistema.
Para la gira de Pez Mago. Ese sería un pez enorme. Eso, mira, soñamos con eso, pero... No sé si lo fabrican ya, ni siquiera.
Ya, no, me imagino que habría que conseguir uno de segunda mano.
Y lo mismo os deja tirados en carretera, no sé yo.
Tenemos una cita aquí en Madrid el 12 de abril en la Sala Libertad 8, pero antes, aquellos a los que les apetezca darse un paseíto pueden ir hasta Riaza, Segovia, que además es un sitio
precioso
en el que se puede dar un paseo por el día, comer por allí y después acudir al concierto de Pez Mago en la vieja estación.
En la vieja estación estaremos mañana por la noche ahí pues todos ataviados a ver qué hay en Segovia.
Aprovechando que mañana va a hacer bueno y es que no dejamos de insistir en este asunto.
Mira que como luego venga Jacobi y nos diga lo contrario, nos quedamos con todo el equipo. Pero ayer dijo eso, que lo recuerdo yo. Por si acaso, también tenemos la opción de que ya que está aquí con guitarra, pues nos dé un adelanto de lo que suceda en Riace, de lo que suceda el 12 de abril aquí en Libertad 8.
Bueno, pues Lucas, si te parece, pues escuchamos uno de esos temas en directo.
Venga. Este se llama Hay alguien ahí.
Soy tímido y estoy loco por encontrar un alma. Hay oxígeno, como para dos seguramente hay agua. ¿Quién vive? ¿Quién canta? ¿Respiras o amas? Dime si mi señal te alcanza. Hay alguien ahí. En plasma, no te vi llegar, pero puedo sentir presencia hermana. ¿Quién vive? ¿Quién canta? ¿Respiras o amas? Dime si mi señal te alcanza. Hay alguien ahí. Thank you.
¿Y no se pueden hacer las dos cosas a la vez? ¿Respirar y amar? Dime que
pues
sí.
Pues ojalá, ¿no? Ojalá.
Bueno, pensemos que sí. ¿Cómo está la guitarra?
Sí, sí, la usas, ¿eh?
Unos cuantos conciertos, ¿eh?
Pues le tengo mucho cariño. Fíjate que hay gente que... Bueno, hay que explicar que la guitarra tiene un agujero de tanto tocarla cerca de donde está el diapasón. Bueno, en la caja de la guitarra hay otro agujero hecho de tocarla a lo bestia. Y me dice mucha gente, pero cómprate una nueva, ¿no? Y yo le digo, pero es que no entendéis nada. O sea, esta guitarra me ha acompañado y durante años ha aguantado... Yo es que viajo mucho y esta guitarra ha aguantado tifones en Filipinas, por ejemplo. Un tifón que me cayó encima con un amigo haciendo una ruta de estas por las terrazas de arroz y nos cayó un tifón entero y la guitarra aguantó. Esta guitarra ha recorrido todo el Brasil tocando. La han tocado músicos de todo el mundo. Ha estado en África de gira por Guinea Ecuatorial, debajo de Camerún y... Durante un mes también le ha caído, o sea, quiero decir, ha aguantado, tiene muchísima historia. Y lo que me dice la gente es, pero cómprate una nueva, ¿no? Si a ti te va bien como músico, me dice.
Ahora ya lo comprendo, no entendéis nada.
No entendéis nada.
Además, que seguro que ese agujero es perfecto para que la acústica sea la adecuada.
Sí,
y
cada vez suena más, cada vez suena más. Y mucha gente me dice, que son músicos, la tocan la guitarra y dicen, oye, esta guitarra suena muy bien. Y es que las guitarras, cuanto más las tocas, mejor ¿sí? van sonando, curiosamente. Cuando están nuevas, están un poco tensas.
Ah.
Y luego se van ablandando.
Bueno, háblanos de la psicomagia. Que no quiero que se nos pierda...
El toque exótico.
Claro, ese toque exótico con Jodorowsky.
De Pez Mago.
Esa relación Pez Mago-Jodorowsky.
Pues mira, Pez Mago es mago por el psicomago Alejandro Jodorowsky, al que yo tuve el placer de conocer en la isla de Formentera, que es donde veraneo casi todos los años, vamos. En esa isla me lo encontré un año, que es la foto de la portada donde aparece ahí pues, ese año que estábamos. Bueno, he de decir que en Formentera yo duermo debajo de un árbol junto a la playa con varios músicos más. Es como
al aire libre, siempre.
Sí, debajo de una sabina, que son los pinos de ahí. Y debajo un... Ojalá, la Sabina.
¿Qué tal se duerme ahí?
Pues se duerme increíble. La primera noche, evidentemente, no duerme.
¿Duele la espalda?
No duele la espalda porque llevamos colchones y todo.
Cuidado. Sí, pensé que era una cosa un poco más rudimentaria.
Colchones inflables y tal. No, la cosa ha cambiado mucho. El Robin Hood ya no es el que era. Y llevamos colchones y agua y todo. Y estamos debajo de un árbol, pues a 50 metros de la playa.
Qué bien.
O sea,
bueno.
Nos despertamos por la mañana y chof.
Se tiene que dormir maravillosamente bien. Ahora, sí. A la hora a la que amanece ya, ¿no?
Porque da mucha sombra el árbol. Fíjate,
bueno, lo tenéis todo pensado.
Fíjate, es una sabina que recubre toda la estancia, ¿no? Es como una habitación. Y entonces no entran mosquitos, no entra el viento y sin embargo se está más fresco que en cualquier casa de Formentera, porque ya estaban casas. Hubo un año que me dejaron una casa en Formentera y a los 3 días le devolví la llave y le digo, no, es que estoy mejor en el árbol.
Yo me vuelvo a mi árbol. Bueno, estábamos en el árbol, estábamos con esta imagen que vemos en la portada de Pez Mago y a ver dónde aparece Jodorowsky.
Y me enteré de que Alejandro Jodorowsky, que es un autor y un psicomago al que yo seguía mucho, estaba veraneando allí y que desayunaba en una terraza de uno de los pueblos de San Francisco. Y que estaba ahí para realizar psicomagias a quien quisiera. Y me encontré con la sorpresa de que no había nadie. Nadie se atrevía. Todo el mundo en la isla sabía que estaba ahí, pero nadie se atrevía a abordarle. Y entonces él estaba desayunando solo. Total, que me pasé 3 días desayunando con él. Claro. Abusé totalmente. Y la primera vez, claro, estuve hablando pues, con él hasta que me dijo, pero Lucas, ¿tú quieres algo? Y entonces me quedé así... Y digo, claro, o sea, está aquí, Alejandro está aquí para hacer un servicio. Entonces dije, bueno, pues mira, no hago más que hacer canciones a mis exnovias, o sea, a mi exnovia, y es canción melancólica. Y claro, al mismo tiempo, como las canta gente famosa, pues me dan de comer. Y entonces esa melancolía se retroalimenta y yo puedo acabar siendo un ser melancólico, digo, porque todas las canciones melancólicas y tal, y no me gusta estar atrapado en ese... Y me dice, mira, tienes que hacer una canción a un tomate en tu boca. Porque un tomate deshaciéndose en tu boca no tiene pasado ni tiene futuro. Es solo presente.
Impresionante. ¿Esa fue la terapia que te prescribió?
Esa es una. Fueron tres ¿una desayunos.
Terapia? Ah, bueno, claro.
No sabes cuántos.
¿Pero le hiciste la canción al tomate?
Le hice una canción al tomate, sí. Se llama La rumba del tomate.
Pero no está aquí.
No, no está ahí.
Está aquí. Dice, no, no está ahí. Dice, no, no está ahí.
No, no, no. Pues es muy alegre, claro.
Hombre, una rumbita.
Claro.
Si un tomate se rompe en mi boca, si en mi boca se rompe un tomate, que me importan ya todas las cosas, si en mi boca se rompe un tomate, y bueno, va, que te pinta la cara de rojo, si te pinta la boca de rojo, si... Bueno,
¿y funcionó? ¿Funcionó?
Pues mira, toda la psicomagia, que yo hice mucha, porque claro, tres desayunos con él da para mucho, porque cada día le venía con un problema distinto, y la psicomagia sí que me encauzó hacia un camino de activo en cuanto a tus problemas psicológicos, si cada uno es consciente mínimamente de ellos, pues como es una terapia activa donde tú no eres un paciente, no, tú tienes que hacer cosas. Uh-huh. Pues eso, lo de la canción o en su caso cualquier otra cosa, ¿no? Sí que te hace primero consciente de qué es lo que ocurre por tu cabeza y por tu corazón, y consciente de que tienes ese problema, porque en el momento que tú lo planteas, pues ya lo estás sacando fuera, y luego te hace activo, es decir, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Si estás de verdad interesado en cambiar, uh-huh, vas a tener que hacer cosas. No es que te dan una pastillita y tú... mejoras.
Y
no,
ahora ya eres feliz.
Tienes que... Entonces sí que me dirigió hacia un camino creativo en el que yo me psicoanalizo y emprendo determinadas rutas en las que, pues, creo. Por ejemplo, este disco de Pez Mago, uh-huh, no tiene ninguna canción de desamor.
Bien.
Tiene canciones de amor, tiene canciones a los amigos, tiene canciones evocadoras, pero ninguna de desamor.
Y todo empezó con La rumba del tomate.
Exactamente.
Esto no lo olvidemos. No, pero es verdad, ¿no? Hay que saber que a veces una cosa sencillita, una cosa que piensas que nunca jamás en la vida podría funcionar, resulta que es el punto de inflexión.
Sí, sí, ya te digo que en general, o sea, no solo fue La rumba del tomate,
sí, hombre, ya, amigo,
sino, uh-huh, ese entrar en ese universo de ser activo con lo tuyo.
Yo sabía que la isla de Formentera era un lugar maravilloso, pero no me, sí, imaginaba ni que hubiera una Sabina tan magnífica como esa, ni que te pudieran ocurrir... hechos tan fantásticos como los que nos está relatando.
Por eso el pez es pez y por eso el mago es mago.
Ajá.
El pez mago.
Bueno, ahí está la relación con Alejandro Jodorowsky, con esa personalidad única e irrepetible y creativa, bueno, pues hasta unos límites insospechados. Y estas canciones que vamos a recordar que van a sonar mañana en Riaza, Segovia, en la vieja, uh-huh, la vieja estación, y el 12 de abril en Libertad 8. Quería hablar también de los instrumentos, porque... Uh-huh.
Os quedan dos minutos.
Tú vas acompañado, sí, porque son muchos. Vas acompañado además de otros músicos.
De, sí, de Paul Castejón, que es hijo de Julio Castejón, el líder de Asfalto, un, uh-huh, grupo de los 70, súper, ¿sí?, mítico.
Mítico.
Pues claro, Paul se ha criado con música toda la vida y entonces toca una barbaridad de instrumentos. O sea, toca el piano increíblemente, toca el ukelele, toca la flauta travesera de una manera brutal. Y canta, y en Pez Mago también toca un xilófono, que es un metalófono, y la melódica. Uh-huh. Y luego está Diego Montoto, que también es músico y productor, con el cual yo tengo ahí, tenemos un chalet alquilado con estudio y tal, y él toca la guitarra eléctrica, el teclado, la melódica, el banjo, y canta. Y yo me dedico solo a la guitarra acústica y a la voz, porque soy el líder.
Ay, es nada, me ha gustado ese final. Me ha encantado.
Todo ese despliegue de instrumentos en directo, ¿no?
Sí,
en...
sí, y tres voces, ¿no? Ah, y afinamos las tres voces, que es algo que, bueno, requirió de muchos ensayos para, como Crosby, Stills y Nash o los Beatles mismamente, que son gente que admiro mucho. Pero entonces es un espectáculo visual donde tú vas viendo cómo Paul suelta el ukelele, coge la flauta travesera, cantamos los tres, no sé qué, y es... Es un espectáculo que es bastante atrapante, ¿no? Porque, uh-huh, todo el mundo nos viene, sobre todo los músicos. Los músicos les gusta mucho porque, ya te digo, que es un despliegue.
Bueno, pues la Sala Libertad 8 es pequeñita, uh-huh, así que hay que darse prisa para coger la entrada y disfrutar de Pez Mago. Muchas gracias, Lucas.
Muchas gracias a vosotros.
Noticias, después seguimos.
Hay alguien ahí. Hay alguien ahí.
Es la 1.